de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos. Y hoy tenemos aquí acompañándonos a un viejo amigo que cada vez que tenemos algún problemilla o queremos saber algo de aguas, de tsunami, de arqueología, de cualquier cosita de esa, siempre está dispuesto. Juan Antonio Morales. Hoy nos va a hablar un poquito de esa dana, de esa gota fría, de esas borrascas que hemos padecido, y sobre todo que ha padecido Valencia, donde han perdido la vida, y más me parece, con 220 más 14 creo que desaparecidos, no estoy, aproximadamente me puedo equivocar en uno o en dos, pero eso es lo que llevamos. La verdad que ha sido una verdadera catástrofe, pero que el agua pasa por donde tiene que pasar, porque por su camino, y somos los hombres los que nos ponemos delante. Si te pones delante de un toro, lo lógico es que te lleve. Y de eso queremos hablar. Vamos a ver cómo se podía haber solucionado y si tiene solución para el futuro. Amigo, cuenta un poquito.
Buenas tardes, Antonio. Que bueno, has dicho que tú me traes aquí para hablar de arqueología. No, arqueología no, yo no soy arqueólogo. Bueno, yo soy geólogo.
Geólogo,
vale. Para hablar de geología.
Sí. Escúchame, perdona, pero es que yo me lío con todo eso.
Sí, pero para mí es importante. Bueno. Porque después parece que me estoy metiendo en un charco que no es el mío. Bueno, pues la verdad es que llevo 2 semanas con el tema este de la dana predicando en el desierto, porque estoy escuchando mucho debate político, estoy escuchando que en los medios de comunicación se están centrando en encontrar culpables y, sin embargo, nadie se centra en buscar soluciones al problema.
¿Qué es lo que tienen que buscar?
¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces yo me indigno un montón, me habrás visto en redes sociales intervenir, porque me indigno un montón de que el debate se centre en la gestión de una emergencia una vez que ya ha pasado la catástrofe,
que ya no tiene remedio.
Una vez que ya no tiene remedio. Y ayer vi un chiste de Mingote del año 82 que decía algo así como: menos mal que estas cosas pasan de 20 en 20 años, porque así hasta dentro de 20 años no tenemos que volver a preocuparnos de la prevención. Y eso es una ironía como una casa, porque es verdad que la gente piensa que la prevención es en el momento, el cuarto hora antes.
El cuarto hora antes,
y no. La prevención es mucho antes. Entonces yo, hay una enorme verdad que has dicho al empezar, es decir, el agua tiene sus escrituras, el agua...
Eso está claro.
Coge por donde tiene que ir. Entonces, si tú te pones allí es porque tú te has puesto. Hay una, yo que soy muy chirigotero, hay una chirigota de los años 80 de Cádiz que se llamaba La Ola del Camporzú, que decía: Guillo, quítate, cago catapum, che, gulu, 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 flash. ¿Lo ves? Te mojé. ¿Para qué te pones, oe? Yeah. Es decir, que el fenómeno atmosférico te advierte. Y si te coge, es porque tú estabas allí. ¿Para qué te pones, oe? Te lo traduzco a palabras científicas, ¿no? Porque al fin y al cabo tú me pides ciencia. El riesgo, cuando hablamos de riesgo, el riesgo tiene 3 componentes. Es un producto de 3 factores: la peligrosidad del fenómeno, multiplicado por la exposición y multiplicado por la vulnerabilidad. Me explico. Se le está echando mucha culpa al cambio climático. La culpa la tienen que estas cosas pasan cada vez más frecuentemente. Es verdad. Pero hay que multiplicarlo por la exposición. Si no hubiera construcciones en zonas inundables,
no habría.
No, el riesgo sería cero. Es decir, exposición cero, tú puedes multiplicar la peligrosidad del fenómeno altísima por cero, el producto es cero.
Cero.
Me explico. Si el fenómeno es muy peligroso en Valencia, pero yo vivo en Valladolid, para mí el peligro es cero.
Normal.
¿Vale? La tercera componente es la vulnerabilidad. Es decir, ¿cómo de vulnerable soy yo al fenómeno? Si tú haces casas indestructibles, o haces casas flotantes, o haces casas elevadas encima de, como estaban antiguamente las de Punta Umbría, hace casas elevadas encima de pilares, esas casas son invulnerables. Es decir, aunque esté allí la casa, aunque el fenómeno sea muy peligroso, la vulnerabilidad es cero, multiplicado por cero,
sigue dándose.
El riesgo es cero. Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Porque es que resulta que el 30% de las casas que se han inundado son casas que se han construido después de existir los mapas de peligrosidad. Es decir, que ya se sabía que esas zonas son zonas inundables y además se sabe cada cuántos años se inunda. Entonces, el problema no es para las casas que se inundan cada 4 o 5 años, porque esa gente lo sabe. El problema es para las casas que están en zonas que se inundan a los 20 años, a los 30 años o a los 100 años. Porque esa gente vive en casas que están en riesgo, pero no lo saben.
Pero las autoridades sí lo saben.
Pero se sabía cuando se construyeron las casas. Nadie se molestó en mirar esos mapas de peligrosidad. Las licencias para construir ahí las dieron los ayuntamientos. Quiere decir que los ayuntamientos, que ahora son prácticamente los héroes de la película, tienen mucha culpa, porque ellos fueron los que promovieron la construcción en zonas inundables. Con lo cual, si queremos buscar culpables, hay que empezar de antes. Los ayuntamientos tienen culpa. Primer culpable. Segundo culpable, no hay una ley que obligue a los ayuntamientos a evitar las zonas inundables. Por lo cual, los legisladores, a través de no sé cuántas legislaturas que llevamos ya de democracia, nadie legisló para prohibir la construcción en zonas inundables. Segundos culpables. Critico a los que están buscando culpables, porque están apuntando a un sitio solo, sí, en vez de apuntar a todos. Pero mi intención no es buscar culpables. Sabe que esas zonas son zonas inundables. Se sabe que ya hemos construido, ya hemos construido ahí, ya no puede, las casas no te las puede llevar a otro lado. Pero sí puedes evitar que la gente esté o se arriesgue o cuando llegan las inundaciones. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues si una zona es una zona inundable y se sabe, porque los mapas están, hay que señalizar las zonas inundables para que la gente que vive ahí sepa que vive en una zona inundable. Hay que señalizar las vías de escape para que la gente sepa por dónde se tiene que ir. Hay que señalizar las zonas seguras, señalizarlo y además llenar aquello de señales para que cuando tú pases por la calle todos los días esté harto de ver la señal y sepas qué hay que hacer. Hay que hacer simulacro. ¿Alguien señalizó?
Nadie.
Nadie. ¿Alguien hizo simulacro? Nadie.
Tampoco.
Si queremos seguir buscando culpables, pues ahí tenemos otros culpables que son diferentes a los de antes. Se coordina mucho la emergencia, es decir, las fuerzas que tienen que actuar durante y después de la emergencia se coordina mucho, pero nadie se ha preocupado de educar a la población para la autoprotección. Nadie lo ha hecho. Quien tenía que haberlo hecho, culpable. Entonces, yo estoy salpicando a muchos lados. Yo no quiero, mi intención, ni en las redes sociales ni aquí, es buscar culpables. Mi intención es que las cosas se hagan bien la próxima vez. Para hacer las cosas bien la próxima vez, hay que empezar desde ya a pensar en la prevención. Y pensar en la prevención es legislar para que no se siga construyendo en zonas inundables. Prohibir a los ayuntamientos que sigan dando licencias en zonas inundables. Obligar a los ayuntamientos a que señalicen las zonas inundables. Obligar a las administraciones competentes a que eduquen a la población a que hagan simulacro y a que la gente sepa que vive en zonas inundables. Entonces, eso, por ahí hay que empezar. Después, claro, sí, hay que coordinar a la coordinación de la emergencia, hay que coordinarla. Ya existen unos protocolos, ¿vale? Pues que se cumplan. Sobre todo que los responsables hagan ejercicios para saber cómo tienen que coordinarse. Pero no un ejercicio para ponerse la medallita y salir en la foto y cubrir el expediente, que es lo que hacen. Porque yo he visto algunos simulacros donde se hace un paripé de simulacro, cuando llegan los políticos se hacen la foto en el simulacro y cuando se va el político se acabó el simulacro.
Sí,
no, un simulacro de verdad, implicando a la gente. implicando a la gente, como se hacen los simulacros de incendio en los colegios, pues igual, pues como en los colegios, cuando se hace un simulacro de incendio, igual habría que hacer un simulacro de evacuación por inundación. Pues por lo menos no, nunca se ha hecho ni se ha obligado a que se haga. Entonces, yo, como te digo, mi intención no es buscar culpables, mi intención es buscar dónde estuvieran los fallos para que la siguiente vez se corrijan. Y hay que corregir no los fallos que están todos los días en la tele dando por saco con los fallos. Los fallos no están ahí, los fallos no están en la alerta, que ese día llueva más o llueva menos, o la EMET se equivoque en los metros, en los milímetros, sí, o en los litros por metro cuadrado que va a llover. Ese no es el problema. Da igual que llueva un poco más o que llueve un poco menos. El problema es que la gente corre como pollo sin cabeza cuando pasan estas cosas, no sabemos, y hacen lo que no tienen que hacer. Por ejemplo, la primera instrucción que hay en una emergencia de agua es no coger el coche.
Pues fíjate cómo iban los coches.
Pues, entonces,
salvaban el coche antes que...
Claro, la gente no sabe lo que tiene que hacer. Y eso es una responsabilidad de las administraciones, que no enseñan, no educan a la gente desde pequeñito en los colegios, porque los niños que... Yo, por ejemplo, empecé a dar educación en los colegios de riesgo hace, pues, 17, 18 años. Esos niños que estaban en el colegio ahora son niños de 30, 30 y tantos. Entonces, esos niños ahora ya son padres y pueden, a su vez, educar a sus hijos. Esa es la prevención. Para cuando dentro de 20 años pase el siguiente, que Dios quiera que tarde más, yo creo que tardará menos, cuando dentro de 20 años pase el siguiente, como decía Mingote, la prevención esté desde ya. No pensar en la prevención un cuarto de hora antes del fenómeno. Ese es mi punto de vista.
Yo lo que no me explico es por qué, buscando al culpable, pero nadie habla, como tú dices, de las soluciones. ¿Habrá soluciones? ¿Tú crees que habrá soluciones?
Claro que hay soluciones, no, mira.
Sí, las hay, pero
lo que yo te he dicho es para minimizar la exposición.
Porque yo creo que ahora se... Hay que hacer, pero se hará. Porque mira, yo te voy a decir de ti una cosa. Hay un peligro que yo ya lo he dicho más de una vez. Es la forestal. La forestal con los eucaliptos, cuando han dejado perras, se ha trabajado, se ha limpiado, pues ahora por lo visto eucaliptos sobran. Y en esa sierra hay hectáreas, hectáreas, hectáreas. Muchas, unos pocos de miles de hectáreas sembradas de eucaliptos. ¿Qué ocurre? Que no están limpios. Lo más insignificante.
Eso,
¿Por qué no lo limpia?
Ese es otro problema.
El fuego en el otro lado del agua.
Ese es otro problema. Yo lo que me he centrado en la explicación que he dado antes es en el minimizar la exposición, en no estar allí cuando ocurre el fenómeno.
Y que además
no podemos llevarnos las casas, pero por lo menos la gente que no esté allí, ¿no?
Sí, pero
tú no puedes dar la misma instrucción a toda la gente que vive en una zona inundable, que esto es muy paritario y es muy muy igualitario, decir todo el mundo lo mismo, porque el que vive en una casa baja y no tiene para dónde correr, tú no le puedes decir que se quede en casa.
No, pero sí se le puede decir que haga
evacúate a una zona alta. Al que vive en una zona alta, tú no le puedes decir que se vaya, al contrario, ¿no? Decir, no, vete de allí, ¿no? Al que vive en una zona alta no le puedes decir que se vaya de allí, porque tiene que salir a la calle y a lo mejor lo coge en la calle. Tú tienes que darle una instrucción diferente según al vecino, según donde viva. Entonces, lo que sí que es verdad es que cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Pero eso es hablando de exposición. Pero ¿y la vulnerabilidad? ¿Cómo podemos hacer que la vulnerabilidad sea menor? Con obras públicas. Valencia, yo no sé si tú te acuerdas, yo por lo menos cuando era chico en el Cosmo, en el libro de sociales que teníamos, hablaba de las inundaciones.
No nada más que un libro,
En las inundaciones de Valencia, hablaban de las inundaciones de Valencia de unos años antes de que yo naciera. No, yo nací en el 66, en el 64, en el 62, hubo unas enormes inundaciones en Valencia.
Sí,
hablaban del heroísmo de la Guardia Civil en las inundaciones de Valencia, y bueno, esas inundaciones de Valencia pasaron por el río Turia. Hoy en día, Valencia capital, no se ha inundado.
No.
El río Turia está soterrado. Es decir, toda la ciudad de las artes y de la ciencia está construida en el cauce antiguo del río Turia. ¿Qué han hecho? Pues han hecho un cauce artificial y han desviado todo el trayecto antiguo del Turia, le han metido un trayecto nuevo y han calculado los caudales que tiene que llevar para que no se desborde. Y han metido zonas de seguridad por desbordamiento. ¿Qué pasa? El problema con una obra pública de muchos millones, una obra pública, pero han resuelto el problema de Valencia Capital. Ese mismo tipo de obra lo podían haber hecho en estos pueblos. Me llegó el otro día un documento de 1775, es decir, que no es 1900, no, 1700, hace 200 años, 240 y tantos años, y ese documento dice, bajando de la sierra, recorriendo los pueblos de Chiva, baja el barranco del Pollo, que una vez que pasa el puente que lleva el mismo nombre, desemboca en las localidades de tal y acaba desembocando en la Albufera. Y se le dice barranco porque nunca lleva agua, siempre está seco, menos cuando llueve, que entonces llegan los cadáveres y los reparte por todos los cientos de cadáveres, que lleva tanta furia que los cientos de cadáveres los reparte por la... Y digo yo, me está describiendo en 1775 lo mismo que ha ocurrido
ahora,
casi dos siglos y medio después. Le estamos echando la culpa al cambio climático. Es decir, ya esto ocurría en aquel entonces. ¿Por qué no se ha hecho una obra de encauzamiento de ese barranco? Si se sabe desde hace más de dos siglos que ese barranco baja con furia y se... Al revés, lo han aprisionado, lo han metido en un cauce cada vez más estrecho y cada vez más chico. Si tú estrechas algo, le levanta más la altura al caudal. Entonces, ¿por qué no se ha cometido una obra de infraestructura que minimice la vulnerabilidad? Pues te lo digo yo. Hubo una propuesta, hay un documento de un ingeniero de la Universidad Politécnica de Valencia que hace 30 años presentó una propuesta diciendo qué había que hacer para que ese barranco no fuera letal. ¿Se hizo? Pues no. Diferentes administraciones, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy y la actual, fueron diciendo que era demasiado presupuesto.
La vida
humana, a ver si no es mayor presupuesto el que hay que gastarse ahora por no haber hecho esa obra y la pérdida de vidas humanas. Entonces, no estoy echando la culpa a nadie, pero estoy repartiendo culpa. Repartiendo culpa porque ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy, ni ahora han acometido una obra pública que era de interés social, porque se está viendo que el no hacerla ha costado vidas humanas y un gasto en infraestructura muchísimo mayor que el que hubiera costado haber acometido esa obra. Irresponsabilidad como una casa de todos los niveles de las administraciones y de todos los colores políticos.
Me estás diciendo que lo que ha pasado estos días atrás ha ocurrido igual de fuerte hace 200 años.
Sí.
Entonces, yo he escuchado, no sé exactamente dónde, que esto no había pasado nunca, que no. como eso
sí,
no había...
Eso le dije a una ministra, que esto no había pasado en 5.000 años. Mentira como una casa. Yo en las redes sociales lo he puesto con mayúsculas. Mentira como una casa. Esto pasa. Lo que pasa es que es verdad que ahora se espera que cada vez pase con mayor frecuencia. Pero si cada vez va a pasar con mayor frecuencia, más premura para meterle una solución definitiva. Para minimizar la vulnerabilidad con obras públicas, para minimizar la exposición, indicando las zonas inundables y educando a la gente para la autoprotección. Y entonces, por mucho que aumente la peligrosidad del fenómeno, si tú multiplicas por cero la vulnerabilidad y multiplicas por cero la exposición, el riesgo es cero. Hombre, multiplicarlo por cero es casi imposible, pero minimizarías mucho el riesgo. Y ahí la geología, ¿qué aporta la geología? La geología, hombre, evidentemente, en la vulnerabilidad los ingenieros son los que tienen que hablar. Pero en la determinación de cuáles son las zonas inundables, quien habla son los geólogos.
Y yo te digo una cosa, vamos a ver, es que yo no conozco la zona aquella, indudablemente, pero las zonas que estén con casas bajas de una sola planta, no sé yo, pensando, ¿se pueden hacer a esas casas un desagüe?
Sí, pero ¿y
arriba?
Si sube más el nivel. Bueno, en Isla Cristina, por ejemplo, están poniendo balsas, las balsas caducadas de los barcos, las están poniendo la azotea por si las moscas, ¿no? Pero que
las balsas es igual que un coche, con la fuerza que lleva el agua, con por lo menos lo que yo he visto.
Sí, pero tú te montas la balsa y al que te lleve ya llegará a algún lado, ¿no? Pero sí, por lo menos vas a salvo.
Pero te tira.
Pero es que, ¿y si el agua sube más alto que la azotea? Entonces, tú tienes que tener algo de emergencia.
Hay que saber hasta dónde, porque claro, ¿Hasta dónde pues ahí, puede llegar?
Ahí está. Mira, si esa, llegado... esa es otra historia. Los hidrólogos, los meteorólogos estudian la frecuencia de los fenómenos y la explicación de el origen del fenómeno. Los hidrólogos estudian los caudales. Entonces te hacen lo que se llama una curva de regresión para saber las cotas que alcanzan los caudales cada cuántos años la alcanzan. Pero eso existe desde que hay registro, es decir, registro de caudales, y registro de caudales desde los años 60 los tenemos, pero ¿y antes? ¿Hay algún registro de caudales anterior a los años 60? No, porque no había instrumentos, y si los había, no los habían colocado.
Sí, tenemos.
Pero tenemos la geología, porque la geología, cada vez que hay un caudal máximo, se deposita una capa de sedimento que nos marca que ahí llegó una inundación. Entonces, sabiendo reconocer en la llanura inundable las cotas de los sedimentos que dejaron otras riadas como esta, podemos obtener cotas máximas que a lo mejor corresponden a inundaciones que no quedaron registradas en alguna parte, es decir, inundaciones prehistóricas.
Tú me estás diciendo que con esos estudios que pueden hacer los geólogos...
Exactamente.
Es una especie de libro donde se van...
Exactamente.
...escribiendo...
Exactamente, lo mismo que los tsunamis prehistóricos quedaron registrados en los sedimentos de una costa determinada, pues las riadas quedan indefectiblemente registradas como secuencias de sedimento en las llanuras de inundación. Y las cotas máximas de esas secuencias de sedimento son las que hay que establecer como zona máxima de inundación. No sabemos cuánto tiempo va a tardar en llegar ahí, pero sabemos que alguna vez va a llegar.
Va a llegar, ¿no? En Huelva tenemos ese problema.
En Huelva no, eso me lo han preguntado en entrevistas de radio, de tele y de periódico, me lo han preguntado unas pocas veces. En Huelva no tenemos ese problema, tenemos otros, pero ese no, porque el relieve de Huelva es muy diferente al relieve de la zona levantina. Date cuenta que desde Cádiz hasta Gerona, la zona levantina tiene cordilleras que llegan justo hasta la costa. Sí. Entonces, son ríos de muy poco recorrido.
Con mucha fuerza.
Con mucha fuerza, porque tienen muy alta pendiente y que llegan hasta una, lo que le llaman ellos la plana, es decir, una llanura costera que se extiende en la zona baja donde la montaña acaba. Entonces, a la zona baja donde están las construcciones, llegan las corrientes con una fuerza espectacular, pero el resto del año van secos los cauces. En Huelva no nos pasa eso, porque en Huelva la sierra está a 100 kilómetros. Los ríos tampoco que sean muy largos, el Tinto y el Odiel no son muy largos, pero tienen 100 kilómetros, es decir, lluvia que llueva ayer en la sierra llega hoy a Huelva, es decir, tarda un día en llegar. Pero es que además recorre, la pendiente no es tan alta porque va recorriendo todo el Andévalo, que tiene pendientes también un poco altas, pero menores. No lleva, en el Andévalo no lleva tanta furia. En el Andévalo, para que nosotros nos entendamos, nuestros ríos son ácidos. Nuestras riberas del Tinto y el Odiel no tienen pueblo. No, por lo tanto no hay riesgo,
sino...
Sí, la exposición es cero, no hay riesgo porque como los ríos eran ácidos no había que utilizar el agua del río, y entonces pues nadie construía un pueblo al lado de la ribera del río porque el agua no era aprovechable. Hasta Gibraleón o Niebla no empiezan los primeros pueblos. Gibraleón está en alto menos una parte baja, que tuvieron que construir un muro para protegerse de las inundaciones, y en Niebla el pueblo está arriba detrás del castillo. Entonces,
también,
sí hay casas en la Vega, pero...
Sí,
pero,
también tuvieron un año muchos problemas.
Pero, sí, pero en casas particulares, en casas que están construidas en la llanura de inundación, pero en general el pueblo está más alto, con lo cual ahí no tienen problema. En Huelva capital y los pueblos ya de los estuarios, Moguer, Palo, sí hay una parte de estos pueblos y de Huelva capital que está construida en antiguas marismas, ¿no? Esa zona sí es inundable. Pero nunca va a correr el agua con tanta fuerza como hemos visto estos días allí. Al revés, el agua en las zonas bajas, que te digo yo, Molino de la Vega, Pérez Cubilla, la zona del puerto, el barrio de la Guita, la barrio de Navidad, esas zonas se inundan, pero porque como no hay pendiente, el agua no corre y sí. Se acumula. Entonces tarda un tiempo en irse.
Sí, eso puede subir a lo mejor un metro en caso de emergencia, pero...
Pero el agua está quieta, el agua no corre. Aquí tenemos otro problema, que no lo tienen allí en Levante, que es que aquí hay marea.
Sí,
aquí tenemos las inundaciones fluviomarinas o fluviomareales, que son cuando tenemos pleamares,
sí, bueno.
Y entonces el agua alta de la marea no deja salir al agua del río.
Sí.
Y entonces pues entonces sí, se
día,
eleva el agua más
y
inunda.
Muy alta la
claro,
marea.
Ya, por ejemplo, si te das cuenta, la zona del el paseo marítimo nuevo, sí, está elevada más que la carretera, sí, para que la cota del agua no pase y no inunde la carretera. La zona del muelle de Levante también se ha levantado más que porque antes toda esa zona se inundaba, o sea, todo, bueno, lo que es las cocheras del puerto,
la plaza,
y eso.
La plaza de Abasto, necesito, ahí hemos salido.
Eso con... lo conocido, eso, yo trabajaba en el, cuando tenía 22 años, trabajaba en el FENI, en la Unión y el FENI, arriba, sí. Y yo he visto las inundaciones y el ingenio del Huervano rápidamente, de los nubenses, de sacar un carrillo a mano para cruzar a la gente a la calle y ganarse dos pesetas cruzando a la gente a la calle y mojarse los pies.
En la plaza de Abasto. Entonces, es que esos carrillos los arrendaban los almacenes que había ahí en el centro, habían cuatro o cinco almacenes, yo estaba trabajando en uno, y se arrendaban, no sé cuánto costaba, a lo mejor cinco pesetas o menos quizás, para traer los paquetes de la Renfe.
Claro, pues rápidamente para llevar a gente que no se moje los pies.
Pero claro, cuando no había que traer paquetes, pero, a la gente.
Pero claro, eso el problema es distinto, porque ahí el agua se acumulaba, sí, porque con la marea alta las piletas no tragaban. Sí. Al contrario, todo el agua que viene bajando por la pileta de los cabezos salía por la pileta para afuera, porque no, el agua de la marea no la dejaba salir. Entonces, esa era un tipo de inundaciones que son distintas, es por estancamiento del agua y por la influencia de la marea. Eso en Huelva, yo creo que fue a partir del año 2005 cuando construyeron lo que se llama el cinturón sanitario, que lo que hicieron fue alrededor de Huelva y por las avenidas principales metió unas tuberías enormes de grandes, que yo creo que todo el mundo las vimos cuando, sí, estaban unas tuberías de 4 o 5 metros de diámetro, puestas una detrás de otra por todos lados.
Las películas, digamos.
Entonces, esas tuberías las metieron por todos lados para desviar el agua de los tragantes y además para otra cosa, porque si tú le metes a Huelva alrededor una enorme tubería con una capacidad de almacenamiento de agua bestial y le metes unas válvulas a esa tubería en la evacuación hacia la ría, ¿qué hace? Que cuando la marea está alta, la válvula no deja entrar el agua de la marea para dentro, cierra, de la tubería, cierra. Pero ¿qué pasa? ¿Y si en una marea alta llueve mucho? Pues esa enorme tubería tiene capacidad de almacenamiento para irse llenando de agua y que no inunde la parte de arriba de Huelva. Y cuando baje la marea, pues ya las válvulas dejan salir el agua. Entonces eso minimizó, todavía hay algunas inundaciones, pero porque el agua...
Son bombas, ¿no? Hay unas bombas de
aparte hay bombas.
Una bomba que echa el agua afuera.
También. Pero que eso ha minimizado mucho... Las bombas tienen el problema de que si llueve un caudal más de lo que la bomba puede dar, entonces pues al final el agua que se acumula, pero la capacidad de carga que tienen esas enormes tuberías minimiza mucho el problema. Entonces ya Huelva no se inunda lo que se inundaba antes, y si algo se inunda es porque está lloviendo a un nivel más alto de lo que los tragantes pueden asumir. Entonces pero rápidamente la inundación se va, pero sobre todo el agua no corre con la fuerza que hemos visto estos días en la tele. También me preguntaban, ¿corremos el mismo riesgo en Huelva? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque hemos minimizado la vulnerabilidad y entonces eso ha hecho que Huelva no se inunde tanto como se inundaba en la antigüedad. De todas maneras, ¿qué eso quiere decir? ¿Que Huelva no se va a inundar nunca? Pues seguramente los barrios bajos de Huelva, pues cuando llueva mucho y coincide una marea,
sí, pero
alta,
un poquito, no mucho.
Y el río, pues se acumulará agua, pero no en la medida que se acumulaba antiguamente.
No, porque tiene mucho margen, indudablemente.
Claro.
¿Cuánto tiene que subir el Tinto o los 10 para que tengamos aquí en Huelva 20,
aquí en Huelva lo que realmente no da miedo, que te lo pregunto esta mañana, son los terremotos.
Sí, pero terremoto hay todos los días. La gente se asusta cuando ve, salen los periódicos, las noticias. Hemos tenido 3 terremotos seguidos. Yo me apuesto lo que sea, yo saco el móvil y te digo que hoy mismo ha habido terremoto en la zona del Golfo de Cádiz, sin mirar, ¿eh?
Sí, pero también hemos visto en otros medios de comunicación que parece que vosotros, los científicos, la gente que estudia esto, espera un gran terremoto. Y claro, dicen eso.
Hombre, verá,
y de golpe,
claro,
brazo. Que no salen los,
pero no
los
sabemos
medios,
cuándo.
Los terremotos uno detrás de otro, pues no,
mira, yo
no, nos asustamos.
Para que tú lo entiendas fácil, la energía que se acumula para luego desplegarse en un terremoto, esa es una energía que es energía elástica. Para que eso el fenómeno del terremoto corresponde a un fenómeno que se llama rebote elástico. El rebote elástico no es ni más ni menos que, yo a los chavales lo explico de esta manera: cojo un ladrillo y lo pongo en el suelo, en la loseta, y al ladrillo le amarro una goma. Yo voy dando un pasito pequeño para atrás, la goma se va estirando. Yo voy dando un pasito pequeño para atrás y la goma se va estirando. Yo voy dando un pasito pequeño para atrás y la goma se va estirando. ¿Qué le va a pasar al ladrillo? ¿Por qué el ladrillo no se mueve cuando yo voy estirando la goma? Porque hay un rozamiento entre el ladrillo y la loseta del suelo, ¿no? Mientras que ese rozamiento sea más importante que la energía que está acumulando la goma estirándose, el ladrillo va a estar quieto. Cuando la energía que acumula la goma estirándose pueda más que el rozamiento, el ladrillo se viene, ¿no? Pero nosotros podemos saber que el ladrillo va a venir. Si yo sigo desplazándome y la goma sigue estirándose, el ladrillo va a venir sí o sí. No sabemos cuándo, si antes o después, pero sabemos que va a venir, ¿vale? Con lo cual, que haya pequeños terremotos significa que es bueno, porque la energía de la goma se va aliviando. Lo malo es cuando el ladrillo coge un chino o un escaloncillo y se queda cogido. Y entonces yo sigo estirando la goma, 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 y el ladrillo no viene. Es decir, cuando no hay terremoto chico, es cuando hay que cagarse. Porque el ladrillo se ha quedado cogido. ¿Hasta cuándo? Hasta que la goma ha acumulado una cantidad enorme de energía que es capaz de soltar el ladrillo del escaloncito que tiene, y entonces el ladrillo viene 3 metros para mí. Entonces, ahí es un terremoto gordo. Eso es lo que es peligroso, por eso hay que monitorizar los terremotos. Y el que la gente se asusta, dice, hay muchos terremotos chicos, eso me da miedo. No, al revés, cuando hay muchos terremotos chicos es bueno, porque eso es que el rebote elástico está perdiendo la energía que lleva acumulada.
Igual va a estar preparada para terremotos, es decir, los pisos, las casas y todo.
Mira,
esto ya desde
España entera tiene una norma que se llama normativa sismo resistente, en el que las construcciones están obligadas a construir con unas maneras y unas resistencias de materiales que aguanten un terremoto, que es el más grande que pueda haber en una zona determinada en 500 años. Es decir, el terremoto más grande, o sea, por ejemplo, en Huelva, las casas tienen que estar preparadas para resistir un terremoto como el terremoto de Lisboa. Porque te obliga la ley. Otra cosa es que luego haya habido trampeo de los constructores o de los inspectores. Vamos a suponer que no lo hubo. La normativa, al contrario de lo que ha pasado en las zonas inundables, que no hay una ley que obliga a los ayuntamientos a no construir en zonas inundables, los terremotos están regulados. Es decir, la normativa sismo resistente obliga a construir de una determinada forma para que los pisos resistan. Otra cosa muy diferente es la resonancia. Y ahora te voy a explicar esto, porque la resonancia es lo que ocurrió en Lorca. A un piso, cuando tú le metes una vibración, los pisos nuestros están preparados para oscilar. Pero cuando oscilan a un ritmo determinado, que depende de la altura del edificio y la altura de los pilares entre una planta y la otra. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú metes pisos de diferentes alturas y de diferente altura entre plantas, el piso va a oscilar a un ritmo distinto. Si tú pones al lado de otro dos pisos que oscilen al mismo ritmo, los dos pisos van a ir para el lado al compás. Pero como tú metes un piso más alto y un piso más alto, o un piso con las plantas más allá o más acá, los pisos van a oscilar a un ritmo distinto y acaban aplaudiendo entre ellos. ¿Me explico? Con lo cual, al final, los pisos aplaudiendo entre ellos se destruyen entre ellos. Y eso no tiene nada que ver con el terremoto, eso tiene que ver con que cada piso está diseñado como si fuera el único del universo. Y no tiene que diseñarlo como si fuera el único del universo, tiene que diseñarlo pensando en que al lado va a tener otro piso y cómo está diseñado el otro piso. Entonces tiene que diseñar los pisos al compás, ¿vale? Eso, yo no sé si alguien se ha preocupado. En Lorca, desde luego, nadie se había preocupado de eso. Yo aquí no sé si alguien se ha preocupado de eso. Entonces, puede haber más destrucciones porque los pisos aplauden entre ellos que porque el piso realmente esté bien construido. Cada piso individualmente puede estar bien construido, pero tiene que estar construido con los hermanos.
Pero una pregunta. Tú dices que está regulado esto de los terremotos en las construcciones. ¿Desde cuándo?
Hace años, desde...
Porque una pregunta es que estamos en una barriada...
Los edificios antiguos ya tenían regulaciones. La regulación ha ido cambiando, pero los edificios de los años 60 o así ya tenían ese tipo de regulaciones. La regulación se ha ido volviendo más estricta, pero en teoría los pisos tienen que aguantar.
¿Y dónde son los pisos más seguros? El que está construido, digamos, donde hay mucha tierra, vamos a ver, o donde tiene...
No, la marisma es peor. La marisma es peor. Y eso es una cosa que a mí siempre me habían dicho lo contrario. Es decir, menos mal que tenemos aquí marisma porque la marisma amortigua, la marisma amplifica. Por ponerte un ejemplo, si tú pones una caja de zapatos y encima pone un vaso y menea la caja de zapatos, ¿el vaso cuánto se mueve?
Indudablemente
la caja de zapatos es rígida. Pero ¿y si pone un flan y encima le pone el vaso? ¿Se mueve más o se mueve menos? Porque cuando para el terremoto, el flan se sigue moviendo. Entonces, el vaso se sigue moviendo. Con lo cual, la marisma es un flan. Pero además que la marisma tiene otro problema que no tiene, por ejemplo, el cabezo. La marisma tiene otro. Los cabezos son nuestra salvaguarda. La marisma tiene un problema que es que en la ría de Huelva, lo que nosotros le llamamos la marisma es lo que se ve, digamos, sí, lo que está arriba, pero lo que es el estuario, el relleno del estuario, tiene como, es un dulce de tres capas. Abajo tiene fango, en medio tiene arena y arriba tiene fango. Y la arena está empapuchada en agua, de tal manera que el agua que está ahí metida entre los granos de la arena no puede salir porque el fango de abajo es impermeable y el fango de arriba también es impermeable. Con lo cual, cuando tú le metes meneíto, como cerraje el fango de arriba, todo el agua que está en los poros de la arena se mete por la raja y tira para arriba. Y el terreno compacta. Y pierde la capacidad de sustentación. ¿Vale? No sé si me estoy explicando.
Sí, no, yo te estoy entendiendo.
Entonces, entonces todo lo que tú le hayas puesto encima a la marisma, si hay vibración, se lo traga. Se lo traga en un fenómeno que se llama licuefacción. Por eso, por ejemplo, los pisos de pescadería tienen pilotes que atraviesan la marisma entera hasta lo duro que está debajo, porque no podrían estar encima de la marisma, porque si estuvieran encima de la marisma, la mínima vibración que hubiera se traga el piso. ¿Habéis visto por ahí en Turquía, en Taiwán, por ahí en los sitios estos donde se ven los pisos enteros caídos? Porque como si le hubiera fallado una pata al piso y se cae el piso entero de lado y están los pisos como dominó caído de lado, eso es porque el terreno no ha sustentado el peso del piso, porque se ha hundido el terreno, porque ha evacuado agua. Ese fenómeno de licuefacción es muy, muy, muy común.
Eso pasó en la plaza de Abasto Nueva, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que si no hay un terremoto, eso pasa muy despacito. Entonces eso entra dentro de lo que se llaman los asientos. Pero en Huelva, por ejemplo, pasó en la Plaza Toro Monumental, en la antigua. Ha pasado un poquillo en el Estadio Recre, pero el Estadio Recre metieron los pilotes más hondos, pero de todas maneras ha tenido asiento. Mientras que los asientos sean milimétricos o centimétricos, es asumible. Lo malo es cuando ese asiento es por licuefacción, que no es un asiento de milímetros o de centímetros, es un asiento de metros. Entonces que el piso se te viene abajo. Pero vamos, en teoría, los pisos de Huelva están preparados para eso. Individualmente, ya te digo, que luego hay que ver cómo se comportan los hermanos cuando trabajan todos juntos. Ya. Que fue lo que pasó en Lorca. En Lorca muchos pisos cayeron porque aplaudieron entre ellos. Ya.
Eso te aplaudí, a mí me ha hecho gracia, porque no lo había escuchado en mi vida.
¿Y dónde te tiene que poner? ¿Buscar una columna, un sitio en casa donde haya una buena columna para aguantar?
Sí, los bomberos lo que dicen siempre, eso a lo mejor tendría que traerte aquí Antonio Nogales, lo que dicen siempre, que hay que buscar el triángulo de la vida. Es decir, lo primero... es que no se te caiga, lo más normal es que el edificio no se va a caer y no se te va a caer encima. Pero sí se pueden caer las placas de escayola, las lámparas, entonces sí tiene que buscarte algo que evite que te dé en la cabeza. Entonces meterte debajo de una mesa estaría bien. Pero si se cae el edificio, meterte debajo de una mesa no te ha salvado. Te ha salvado, por ejemplo, meterte al lado de una columna donde si se desploma el techo, la parte de la columna te proteja, ¿no? Entonces, ese es el triángulo de la vida. Entonces, en Huelva lo que hay que pensar, que no se va, hay que quitarse. Lo más inmediato es quitarse de debajo de las placas de escayola, debajo de las lámparas y lejos de los cristales. Porque lo más normal es que las ventanas se rompan y los cristales salten. Entonces, por ejemplo, en un colegio se le dice a los niños que se metan debajo de las mesas. Porque se supone que el colegio no se va a caer, pero si se van a caer las placas de escayola del techo o se van a romper los cristales de la puerta, ¿sabes? Entonces a los chiquillos se les dicen que se metan debajo de las mesas.
Pero bueno, hay pisos que no tienen placas de techo, sino que lo que tienen en el techo son ladrillos de estos gordos, ¿no? Que como se caiga encima tuyo de
claro, por eso. Encima una mesa. Entonces, hay que tener en cuenta dónde estás para, en el caso, ya, y sobre todo en el caso de terremotos gordos, donde el edificio corre riesgo, meterte en el triángulo de la vida, que es al lado de las columnas.
Una columna.
Debajo de las puertas, o sea, debajo del marco de la puerta.
Una columna que haya una L.
Exactamente.
Que creo que lo primero que hacemos cuando tenemos un terremoto, como se pare, salimos corriendo a la calle.
No.
Pero eso es lo que hacemos.
O sea, sí, pero, y sobre todo hay mucha gente que sale corriendo a la calle durante el terremoto. La mayor parte de la gente muere porque cuando sale a la calle se le caen cosas de la fachada. Se le caen cachos de cornisa, se le caen, ¿sabe?, cosas de la fachada. Eso mata más gente que realmente los edificios cayendo. El edificio, hay pocos edificios que caigan. Incluso en Lorca pocos edificios cayeron. Y Lorca es que estaba encima, justo encima del epicentro. Es decir, que además el foco era poco profundo y sin embargo sí hubo mucha destrucción, pero los edificios no se cayeron enteros, no murió gente aplastada dentro del edificio como vemos en Taiwán o en países subdesarrollados, en Marruecos por ejemplo, en el último terremoto que hubo. Ahí la mayor parte de la gente muere porque sale y en el momento que está saliendo se le cae un cacho de fachada encima. Entonces, hay que salir cuando esté absolutamente parado. Y aquí en Huelva lo que hay que tener en cuenta es que después del terremoto puede venir tsunami. Es decir, no vale con salir a la calle. Si estás en un sitio que no tiene un sitio alto para ponerte a salvo, más te vale dentro del mismo edificio irte para arriba. Porque una vez que el terremoto pare, si el edificio ha sobrevivido, ya no se va a caer. Entonces, el mismo edificio tira para arriba. En Huelva tenemos la suerte de que existen los mapas. Te metes www.pantsunamihuelva.es y te metes y está el mapa de zonas inundables, el mapa de zonas seguras y el mapa de vías de evacuación. Entonces te metes y mira. Eso tiene que hacerlo la gente ya, sí. No en el momento ese.
Sí, no,
tiene que hacerlo la gente ya para saber dónde vivo yo, cuál es la zona segura que tengo más cerca. Aquí, por ejemplo, la Avenida Andalucía, o por ejemplo, donde está aquí la Radio Hispanidad, está arriba. Claro. Entonces aquí no vamos a tener problemas. Todo lo que esté más para arriba de la Avenida Andalucía.
Y este edificio de dos plantitas, no se va a inundar. Este no se paga de
también. Entonces tú aquí te sales a la calle y te, y te estás quieto.
Yo creo que me voy a poner aquí una habitación.
Aquí el problema es la zona de pescadería, la zona de... Pero en Huelva es una ciudad lo suficientemente pequeña como para que tú, en menos de media hora, estés en una zona alta. Incluso en pescadería, rápidamente te vas y estás en el Parque La Esperanza en 20 minutos, media hora. Evidentemente la gente que tenga problemas de movilidad, ¿no?
Ya, por supuesto.
Pero esa gente, dentro del mismo edificio, tira para arriba.
Tira para arriba, que además tampoco porque...
Pero por eso es importante, Antonio, lo que yo digo, que es importante que la gente sepa que esto puede pasar y la gente sepa qué hay que hacer, porque el que no se tenga que parar a pensar qué hago en el momento que esté, porque ahí estás en pánico y que eso tiene que estar pensado de antes. Yeah. Eso tiene que estar estudiado de antes y pensado de antes para que la respuesta sea automática. Entonces, por eso te digo, hace hincapié, especialmente lo de Valencia, en los planes que eduquen a la gente en autoprotección.
Eso es importantísimo.
Ha salido también en estos últimos días lo de el sonido, ¿no? Las sirenas, ¿no? Que como cuando hay una guerra, que te suena cuando te van a bombardear una sirena y que puede ser el aviso para la gente, porque muchas veces, oye, personas no estamos atentos al móvil, lo tenemos en silencio, no nos damos cuenta, y con la sirena sí te enteras, ¿no?
Mira, Juan, te estoy escuchando. Para que se active una sirena, tiene que haber alguien que tome la decisión de activar la sirena. Y seguramente esa decisión va a estar en manos de un político. Y ya estamos viendo
lo que ha ocurrido.
A lo mejor el político está cenando con la novia.
¿Ya? ¿Sabe? Que tiene derecho, pero...
Que sí, que es muy bien, pero...
Sí, no sabía que iba a pasar eso.
Sí, pero que no me meto en buscar culpables. Sí, pero todo lo que sea que dependa de la decisión de una persona, a lo mejor resulta que esa persona muere a la primera vibración, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que sea que dependa de una decisión, yo...
Pues yo no sé si la sirena está compuesto decisión, en Madrid.
Yo no he delegado mi autoprotección en nadie. Ni ningún ciudadano, ni de Huelva, ni de España. Mi autoprotección es mía. Y tengo mi derecho a tomar yo las decisiones.
Ha visto, ¿no?
Entonces, yo, si quiero ejercer mi derecho a la autoprotección, tengo que estar informado. La gente tiene la obligación, el que quiera salvarse, tiene la obligación de estar informado. Está informado dónde está, dónde va a estar y qué hay que hacer. Y segundo, ¿cuándo hay que hacerlo? En Huelva tenemos la suerte de que los terremotos están suficientemente cerca como para yo sentir el terremoto antes de que venga un supuesto tsunami. si yo siento un terremoto que me, no es que yo lo sienta, que me tira al suelo, no es que se cae, no es que las cosas de los muebles tiemblen, no, que se cae el mueble, no es que la pared vibre, no, que se raja la pared. Si hay un terremoto así, que me parece que es eterno, que no se acaba nunca, seguramente detrás viene un tsunami. Entonces yo tengo que saber lo que tengo que hacer, y esa es mi alarma. El propio terremoto es mi alarma.
Juan Antonio, ¿un tsunami qué altura pueden traer esas olas gigantescas?
No son olas tan grandes, Antonio. El tsunami es más como la marea que como una ola. Es decir, la gente piensa que es una ola que viene, rompe y se va. No.
Entonces, una marea
es una ola, tú la ola no la ves tan grande. Es como si fuera una marea fuerte. Pero una marea fuerte que no tiene más metro que la marea, y además, en vez de entrar en 6 horas, entra en 20 minutos. Con lo cual, forma unos corrientones que te puedes imaginar. Tú imagínate que en Punta Umbría entrara la marea, en vez de entrar en una marea de 3 metros, de mareas vivas, en vez de entrar en 6 horas, entrara en 20 minutos. La misma cantidad de agua, pero entrar en 20 minutos. Eso se formaría unos corrientones, ya. Y estoy hablando de 3 metros de altura. La altura entre la... O sea, tú nunca vas a ver la cresta porque viene 25 kilómetros más para allá. Pero el nivel que puede coger va a depender mucho. En Huelva se comporta diferente que Punta Umbría, porque Punta Umbría está en todo el frente de playa. Y además Punta Umbría llega antes, en Punta Umbría llega en media hora. En Huelva tardaría 40 minutos en llegar tsunami. Para llegar a Huelva, el tsunami tiene que pasar por encima del espigón, meterse por la ría de Punta Umbría, acumular el agua, la punta Arcebo y tirar para arriba. Eso, échale un cuarto hora más que desde que llegó a Punta Umbría. ¿Y qué pasa? Que todo ese tránsito de agua por dentro de la ría, las marismas van amortiguando. Pasa el agua por encima del espigón, el espigón ya está amortiguado. Entonces, aquí a Huelva, pues ponte que en el caso máximo subiera el agua 5 o 10 metros. Nosotros siempre tenemos que ponernos en el peor caso de los imaginables. Porque si yo te digo, esta zona es segura, tiene que ser 100% segura. ¿Que resulta que el agua llega menos? Pues mejor. Pero yo no te puedo decir que esta zona es segura y ahora que suba más y te coge en una zona que yo te he dicho que es segura. Porque entonces me denuncia. Entonces yo te tengo que decir, ¿a dónde va a llegar el agua? Si te pilla en una marea viva, que sea la más viva de todas las vivas posible, con una pleamar, que sea la marea, con la marea entrando, es decir, que el tsunami lo tenga todo a favor, y con una ola de 15 metros en la entrada del espigón. Y entonces llega a la Avenida Andalucía. Que a lo mejor te pilla con la marea bajando, pues mejor. Resulta que el terremoto ha sido un poco más chico y la ola en vez de ser de 15 metros es de 10, mejor. Que te pilla en una marea muerta en vez de una marea viva, mejor. Todo eso es quítale nivel. Pero yo te tengo que decir a ti que la zona de seguridad es la peor de las situaciones posibles.
Es decir,
para que la zona que yo te diga que es zona segura, sea segura sí o sí.
Sí, porque el centro.
Y así están diseñados los mapas de Huelva.
El centro de Huelva, indudablemente, pues te tendría que ir al piso cuarto o quinto para tener una seguridad,
claro,
por lo menos.
Claro.
¿Sí? Y hay que pensar en las personas mayores que no pueden moverse, que necesitan más de media hora para.
Sí, no pensar en los coches, porque muchas.
No, los coches cero, el coche olvidarse, no, porque mira lo que ha pasado con los coches. Es decir, la gente coge el coche y te trinca el agua y ya está bloqueado y ya hay. Y además, como todo el mundo coge el coche, hay un atasco y entonces una vez que hay un atasco ya no tiene para dónde tirar.
Entonces,
toda la eficacia que tú crees que puede tener.
La gente ha muerto allí en Valencia también porque intenta sacar coches del garaje.
Exacto.
Y hay que olvidarse del coche y ya está.
El coche, dalo por perdido. Amarra el coche a la farola, vamos a echar en Málaga. Amarrar el coche a la farola.
Y poner el plástico, ¿no?
En fin.
Bueno, hablando de lo de la sirena, porque me ha sorprendido mucho la sirena esa que han puesto en Madrid, que cubre, el sonido llega a 125 kilómetros alrededor de Madrid. Así que ese poste que han puesto ahí con la sirena llega a 120 kilómetros alrededor de Madrid. Yo, pensando los síndicos, Madrid tan alto, tampoco. ¿No será que nos están preparando para una guerra gorda? Ya no es la información tuya, ¿no?
Yo
pero
espero que no.
Para bombardeos y cosas de estas.
Yo espero
con
que
esto
no.
De Ucrania, Rusia y todo esto.
Sí, porque.
Porque no es normal que nos ponga allí una sirena de golpe porrazo.
Yo soy positivo, yo siempre voy a pensar que no.
Esperemos que no, porque, bueno, los locos hoy están en todos lados.
Sí, no, puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y a mí me sorprende un poco, ¿no? Escuchar lo de la sirenita.
Esa no, palabra. Yo creo que más que nada, o sea, para mí lo más fácil es decir, no. A mí es un dicho que me hace mucha gracia, que me lo dice mucho un compañero, uno que fue compañero mío, que ya se jubiló, que decía, no atribuyas a la maldad lo que puede explicar la simple estupidez. Yo simplemente pienso que estos son golpes de efecto para decir, para ponerse una medallita y decir, mira, lo ves, aquí estas cosas no pueden pasar porque yo he puesto la sirena más grande del mundo. Entonces son golpes de efecto. Uh-huh. Más que pensar que en otro tipo de posibilidades.
La sirena esa vendría mucho mejor a esta zona de Valencia, digo yo.
Sí, pero en Valencia nadie, por mucha sirena que hubiera puesto, nadie le hubiera dado el botón.
Ya, pero
entonces, ¿por qué? Porque date cuenta que llegó la alerta y nadie se la tomó en serio. Se decía, no, es que el Cepico, no sé cómo son ahora las siglas del comité de emergencia. Estaba reunido desde el minuto cero. No, es que no tenía que haber estado reunido desde el minuto cero, es que tenía que haber estado reunido desde el día antes.
Ya.
¿Por qué? Porque no le echaron cuenta la alerta.
En fin.
Entonces, y sobre todo eso, lo que yo dudo, mira, la película de Tiburón. ¿Habéis visto la película de Tiburón? Famosa, ganó no sé cuántos Oscars. La película de Tiburón era, el científico te está diciendo, y yo, que hay un tiburón que se va a comer a la gente. Y el alcalde, no, pero no diga nada, porque es que resulta que me va a espantar turismo.
Pues sí.
Lo mismo que con un tiburón, ponlo con una inundación.
Sí, no, que yo creo que eso es para decir, porque el tiburón no se iba a comer a toda la gente.
No se iba a comer a toda la gente, pero unos pocos se comió.
Claro.
Pero el político siempre va a decir, no, pero espérate, yo no me lo creo, no me creo al científico, porque es muy fácil desacreditar a un científico. El científico siempre habla con datos, no habla con opiniones, pero es muy fácil decir, no me creo lo que tú dices. Entonces, si se hubieran creído los científicos, cuando los ingenieros propusieron el plan de encauzamiento del Barranco del Pollo hace 30 años, hubieran asumido, si hubieran sabido que esto iba a pasar, el científico lo sabía, pero los demás no se lo creyeron. Si hubieran sabido que esto iba a pasar, hubiera estado mitigado el problema, sí, hace 30 años, y se hubieran gastado, pues seguramente la décima parte de lo que ahora se van a dar en indemnizaciones, planes de emergencia, planes de no sé cuánto, planes de reconstrucciones, y la madre que lo parió.
Sí, porque
nadie se lo creyó. Y entonces ese es el problema de los políticos. Que verá, que el político tiene que haber, ¿no? Porque alguien tiene que haber de tonto,
sí,
la familia.
Pero tengamos la cuarta parte, creo que estábamos bien, ¿eh?
Pero lo que hace falta es, yo creo aquí, es primero políticos valientes que sean capaces de asumir los datos científicos y obrar en consecuencia. Y eso, en Huelva hemos tenido suerte, de momento, de que en Huelva al final han sabido coger toro por los cuernos respecto al plan tsunami. Pero ¿cuántos municipios más de Andalucía lo han hecho? Porque verá, se habla mucho de Huelva porque Huelva ha sido el primero que tiene el plan tsunami. Pero el mismo riesgo, o no se sabe cuánto riesgo, tienen en todo el Levante español y en las Islas Baleares con el tsunami. Y en Cádiz, y en todos los municipios, costeros. ¿Quién ha asumido ese riesgo?
Ninguno, ¿no?
Muy poco. Chipiona y poco más. Bueno, parece que Punta Umbría, Isla Cristina, Ayamonte, lo están ahora empezando a pensar en hacer sus propios planes. Pero el resto de municipios, tú has escuchado, es que la gente ni lo sabe. ¿Tú has escuchado que en Valencia puede haber tsunami también? O en Murcia.
Para verlo en todos sitios.
En Madrid
será más difícil, pero bueno.
¿En Baleares?
Ya está.
Baleares. O sea, es que puede haberlo. Claro. Es que puede haberlo. ¿Alguien ha cometido el problema? ¿Alguien ha establecido cotas, zonas de inundación, zonas de evacuación? Nadie. Se habla mucho de Huelva porque hemos sido pioneros en acometer el problema este.
Y tú eres uno de los culpables.
Sí, yo soy culpable, lo reconozco.
No,
pero es que en el resto de la costa española el problema es el mismo.
Porque yo recuerdo que tú has estado hablando aquí en Hispanidad Radio de ese problema y todavía no estaban hechos nada.
Bueno,
de...
Claro, y antes, hombre, yo llevo 30, o sea, de los 35 años que llevo dando clases en la universidad, al menos 20... Estoy con el tema de los tsunamis, yendo a dar clases a los institutos, yendo a concienciar a los chavales de los institutos y a los profesores de los chavales de este problema, dando entre 9, 10, entre 6, yo diría entre 6 y 10 charlas en institutos por año, desde el año, échale, 2004.
Bueno, Antonio, y el fenómeno de la meteorología, ¿no? Lo que ha pasado en Valencia, la inundación y tal, lo que hemos visto en Almería, esos granizos tan gordos, sí, que eso nunca se ha visto, ¿no?
Sí, Juan, sí se ha visto. Claro que sí.
El tema es que lo que pasa es que tenemos muy mala memoria meteorológica. Porque es que me hace mucha gracia y dice, la prueba del cambio climático es que esto no pasaba desde el año 60 y no sé cuánto, pero coño, en el año 60 y tanto pasó, ¿no? Eso quiere decir que esto no es la primera vez que pasa, que ya pasó hace 60 años, hace 60 años ya teníamos el cambio climático. Verá, el cambio climático existe. Y estos fenómenos, la consecuencia que tiene el cambio climático no es que suba el nivel del mar 3 milímetros al año, eso es lento y eso también hay que tenerlo en cuenta, pero el problema es que este tipo de cosas pasarán cada vez con más frecuencia y cada vez en fechas más raras. Lo que ha pasado estos días en Valencia, en España entera realmente, empezó por Valencia pero ha influido en toda España, es que una masa de aire frío se desprendió del círculo polar y ha tirado para abajo y se nos ha puesto encima. Esa masa de aire frío está en las altas capas de la atmósfera, está a kilómetros arriba del todo, y eso no pasaría nada si el aire de más cercano a la Tierra no se calienta. ¿Qué pasa? Que si tú le metes mucho sol al agua del mar, el agua del mar se evapora, se calienta, y ese vapor se desprende a las partes bajas de la atmósfera, y la parte baja de la atmósfera coge calor y humedad. Al coger calor y humedad, tira para arriba. Y si hay un poquito de viento, normalmente el viento sopla de mar a tierra, pues la empuja un poquito para dentro de tierra. Esa masa de aire con humedad caliente, que sube, tiende a subir, cuando sube, de pronto arriba, se encuentra con la masa de aire frío. Y entonces se produce un enfriamiento súbito y la humedad, cuando se enfría, condensa. Entonces, condensa o bien en forma de granizo, si el frío es mucho, o bien en forma de agua. Y de pronto te cae un aguacero como lo que hemos visto. Si ha soplado un poquito el viento para tierra, lo ha metido, ese aire no ha subido en vertical desde el mar, porque entonces hubiera llovido en el mar, no problema. El problema es que haya un poquito de viento para tierra, lo mete en tierra, y cuando se eleva se encuentra con la capa de aire frío y te cae todos los chuzos de punta que han caído. Cuando fue evolucionando el fenómeno meteorológico, esa masa de aire, en vez de estar encima del Mediterráneo, afectando un poco a la costa, se metió encima de la península ibérica. ¿Qué ha pasado? Que entonces empezaron a entrar, en Huelva, por ejemplo, empezaron a entrar borrascas del Atlántico, y la borrasca del Atlántico trae aire cálido y húmedo, que no es el mismo fenómeno de la Dana, es un fenómeno un poco distinto, pero ese aire cálido y húmedo al final, cuando entra en tierra, con los vientos del suroeste de la borrasca atlántica, entra en tierra, choca con la geografía, choca con los montes y sube, y al final el efecto es el mismo, que cuando sube se encuentra con el aire frío arriba y llueve. Entonces es un fenómeno, lo que ha pasado en Huelva es un fenómeno mixto entre las borrascas atlánticas de toda la vida con la Dana, porque tiene la capa de aire frío en las altas capas de la atmósfera, y eso es lo que ha pasado en Huelva, que al final en Huelva no cayó tanto, pero sí ha caído en Ayamón. Bueno, en Huelva cayó un día, pero ha habido dos alertas naranjas, que al final no, en Huelva capital no llovió, pero sí cayó en Almonte, en la zona de Cádiz cayó, porque se desplazó. Es un poquito más difícil de predecir el sitio, porque al entrar a la borrasca atlántica el viento fue un poquito más de la cuenta y se metió más para Cádiz y nos dejó a nosotros un poco más en paz. Pero el fenómeno es un poquito distinto a la Dana, es mixto, pero se parece a la Dana en cuanto a que hay una interacción con el aire frío de las altas capas de la atmósfera. Eso va a pasar cada vez más veces. ¿Por qué? Porque es lo que entraña el cambio climático. El contacto entre el aire caliente de las latitudes medias y el aire frío de las latitudes polares es más brusco, porque en las latitudes medias el aire está más caliente, y entonces es un contacto más brusco. Y por ahí, en donde se ponen esos dos aires en contacto, hay como una especie de río de aire que va por arriba, que se llama el jet stream, la corriente de chorro en español, y esa corriente de chorro lleva como meandro, y algunas veces esos meandros cogen círculo, se desprende uno y tira para abajo y te mete aire frío polar en la zona donde normalmente debería de hacer calor. Ese es el problema de la Dana. Ese es el problema. Y eso va a pasar con el cambio climático, eso va a pasar cada vez más veces.
Bueno, aquí ha pasado, por ejemplo, yo recuerdo hace 5 o 6 años, ¿no? Cómo se puso toda España de nieve.
Sí. La Micaela, ¿cómo se llamaba aquello? El nombre era de Ruiz Rayo, ¿no?
De José Mota. Incomunicado, en fin. Que ocurren cosas de estas. De hecho, los científicos, cuando escarban en la tierra, ¿no? Y estudian las capas de la tierra, ven los distintos ciclos, ¿no? De los cambios climáticos.
Claro,
esto es una evolución. Pero de
eso es la sedimentología. O sea, estudiar eso en las capas del terreno.
Que los remolinos, como este que ha salido, no sé cómo qué nombre le dan. Yo le digo remolinos gigantescos en el.
Un ciclón.
Sí, los ciclones. Un ciclón de eso. Pero que eso ha pasado muchas veces. Y no en el invierno. Yo sé de uno que pasó en verano y se llevó de una era unas barcinas, que eso pesan castañas, y las mudó no sé a dónde. Pero eso me contaba mi padre.
Ya viste que el de la Cristina era chiquitito, viste dónde llevó el barco, ¿eh? La lancha, vamos.
Sí, pero vamos, lo que él dice, yo eso los he visto en el Andévalo en agosto. Pero sí, son más chicos.
Bueno, pero que te puede coger uno de esos también, ¿vale?
Ya.
Y tú habrás leído o habrás escuchado, oye, que han llovido peces en no sé qué sitio, efectivamente. No es cuento ni mucho
menos. No, es verdad.
Ha cogido un remolino de esto, lo ha sacado del mar, van los peces para arriba y los tira a donde cae.
Pues nos vamos. La verdad que ha pasado la hora y pico ya.
Sí, ha pasado un poquillo.
Súper rápido, ¿eh?
Bien, hombre, porque tenemos aquí, nos ha dado todo una conferencia.
Una verdadera conferencia. En la universidad, ¿no?
Porque estoy de baja.
Muchas cosas que no las sabíamos, ¿eh? Y por cierto, te agradece
también un oyente que me mandó un mensaje que estaba encantado de escucharte, ¿eh? Bayo. Y que, bueno, estaba aquí muy escuchando la radio y escuchándolo y estaba.
Escuchar a Juan Antonio Morales siempre un placer y un lujo.
Y además,
yo lo digo siempre, lo llamo, digo, ha salido la dana esta que se podía haber quedado por otro lado. Tú puedes explicarme un poco, porque yo no tengo ni idea. Vale.
Aquí está.
Que no, hombre, porque ahora es fácil pillarme, porque yo ahora mi dedicación es nada más que recuperar la articulación. Me dedico desde por la mañana a meterle fuerza a la pierna,
la rodilla.
A meterle fuerza a la pierna, porque me han puesto la prótesis. No sé si tú lo sabías, Juan.
Hace
un mes justo que me han puesto una prótesis.
En la rodilla.
Y esta es la rodilla. Y estoy dedicado nada más que a recuperar mi pierna, que es mía. Y entonces, pues ahora estoy más. Vamos, me ha pillado Dana por medio y me ha dado entretenimiento, porque al final estoy tordía en redes sociales, sí, televisión, en radio.
Te hemos visto publicar cositas.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ya te engancharemos por ahí otra vez.
Bueno, lo que haga falta, tú sabes. Gracias a vosotros, como digo siempre, por darle voz a la geología.
Pues sí, indudablemente. Vale, pues nada, Juan, hasta el próximo martes, que ya buscaremos por ahí también otros invitados. Tengo en mente un invitado un poco especial, a ver si soy capaz de traerlo.
Venga, bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Se crió del campillo a campillo.